intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mi compañera Estefanía Martínez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Lupita, un gusto estar en esta tarde de domingo nuevamente contigo y con nuestra querida audiencia. El día de hoy pues tenemos invitadas súper especiales para hablar de temas que nos implican como sociedad en Jalisco. También les invitamos a nuestra audiencia a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, que es @SóricoSinGénero, y en Facebook, que es Sórico Sin Género de Dudas, así como en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana.
Así es, ya tiene ahí las maneras de contactarse, de comunicarse con nosotras, y además también, ¿sabe qué? De que nos sugiera temas, propuestas que tenga para que abordemos con una mirada distinta, una mirada feminista, en Sórico Sin Género de Dudas. Y hoy justamente a propósito de que se acerca ya el 30 de abril, el Día de la Niñez, el Día de las Niñas y de los Niños, pues tenemos la oportunidad y el privilegio de platicar aquí en Sórico con dos especialistas precisamente sobre el tema de niñas y niños, pero además en un contexto en donde pues amenaza la desaparición de las estructuras que se crearon desde hace tiempo para protección y salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes en este país. Y bueno, pues para esto contamos justo con la presencia de dos destacadas, además de activistas, académicas, funcionarias en distintos ámbitos y demás, que ya nos presentarás, Estefanía, adelante.
Así es, Lupita, el día de hoy nos acompaña, por un lado, Alma Ochoa Treviño, pues ella es feminista, defensora de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, es fundadora de Artemisas por la Equidad, AC, es solicitante de alerta de violencia de género para el Estado de Nuevo León, en México, recurrió al amparo de la ley para que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres fundara y motivara su negativa. A su vez, ha presentado y promovido diversas iniciativas ante el Congreso de este Estado para tener una ley estatal de protección de niñas, niños y adolescentes, tipificar el feminicidio de acuerdo al Código Penal Federal y para modificar o derogar leyes anacrónicas como lo son el estupro y el derecho de corrección del pater familias, entre otras. Presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de la Red por los Derechos de la Infancia en México y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Ha publicado más de 300 artículos en diversas revistas nacionales y locales. Es editorialista invitada en el norte en el periódico El Porvenir, en la sección Las Caracolas del Imparcial de Oaxaca. Bienvenida, Irma Alma.
Muchas gracias por la invitación.
No, pues es un gusto, querida Irma Alma, que estés acá. Además, decirles que pues es una querida amiga, compañera ya de muchos años desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de diversas redes en las que formamos parte. Siempre es un gusto conversar contigo, querida Alma. Además, decirles que es una reconocida feminista a nivel nacional y, por supuesto, en su natal Nuevo León, en Monterrey, donde además ha recibido numerosos reconocimientos y premios, Irma Alma. Siempre es un gusto tenerte acá con nosotros.
Muchas gracias, Lupita.
A su vez, nos acompaña otra querida amiga y compañera de lucha de acá del estado de Jalisco. Ella es Bárbara Priscila Miranda González, es antropóloga por parte de la Universidad de Guadalajara, con un enfoque particular en derechos humanos y estudios de género. Durante los últimos 13 años se ha especializado en estudios de género, derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Ella ha trabajado como tallerista, capacitadora y consultora en temas de prevención de la violencia, violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos y ciudadanía en diferentes instituciones, organizaciones no gubernamentales y dependencias. Tiene experiencia en el análisis estadístico con perspectiva de garantía de derechos humanos y por el momento trabaja como coordinadora del área de Política Pública, Investigación y Sistemas de Información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. Bienvenida, Priscila.
Hola, hola, un gusto a todas. Qué alegría compartir estos espacios y pues un fuerte abrazo cibernético.
Sí, pues muchas gracias, Pris. Es un gusto enorme también tenerte acá con nosotras. Yo, como siempre, el diálogo contigo y la charla también es necesaria y sobre todo, bueno, a ti que te conocí desde chiquita, decirles que a Pris la conozco ya desde hace muchos años, la vi crecer porque su mamá también es una reconocida activista acá en la entidad en Guadalajara y bueno, pues verte, conocerte, reconocerte también en tu labor a ti. Como funcionaria, como activista y en estos ámbitos de protección de la niñez, pues es un gusto y una alegría enorme, querida Pris.
Igualmente.
Bueno, y vamos comenzando, bueno, porque además ya casi es momento de irnos a un pequeño corte de estación, tenemos poquitos minutos antes de irnos a corte, pero ¿qué les parece si antes de irnos comenzamos un poco contigo, querida Irma Alma? A darnos un panorama así muy general de dos instituciones. Tú nos hablas de Redim y que nos hable Pris al regreso del corte un poquito de SIPINA para que nuestra audiencia comience a familiarizarse un poco sobre estas dos grandes instituciones que forman parte de este andamiaje de protección a los derechos de la infancia en nuestro país. Adelante, Irma Alma.
Con mucho gusto. Pues la Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, fue en un principio una red de diferentes organizaciones sociales y en 2001 se constituyó y pues ahora ya tiene estatutos, lineamientos y actualmente somos 72 organizaciones de la sociedad civil que estamos en 18 entidades federativas de la República. Nuestro trabajo es hacer incidencia en las políticas públicas, promover los derechos de la infancia, promover el reconocimiento que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Hemos hecho incidencia legal, la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una parte nodal en la que Redim ha estado presente. Actualmente, con el tema que nos ha estado asolando desde hace ya algunos meses de la desaparición de niñas, niños y adolescentes, la Redim o algunas integrantes de la Redim han estado presentes en la redacción del protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas. La Redim, aparte, cuenta con algunas campañas. Hemos tenido algunas campañas como las niñas también cuentan, porque recordemos que la Convención de los Derechos del Niño invisibiliza a las niñas, esto es desde 1989, esta convención, y que hasta es muy reciente, hará unos 8 o 10 años, que se empezó a trabajar con el Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre. Entonces, pues desde los organismos internacionales incluso nos han visibilizado a las mujeres y a las niñas. Recordemos el problema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en donde estamos ahí incluidas las mujeres, pero que luego hemos tenido ciertos problemas, ¿no? Y es hasta 1993, en la Conferencia de Viena, que se nos reconoce en el párrafo 18 los derechos humanos para las mujeres, adolescentes y niñas, ya específicamente en una convención o en una conferencia internacional. Volviendo a la Redim, pues la Redim aparte tiene otros proyectos. Actualmente estamos manejando una de las campañas que es en relación con las imágenes que las amenazas de las imágenes de algunas niñas que amenazan a estas personas menores de edad para un fin determinado. Yo recomiendo particularmente que entren a la página de la Redim, derechosinfancia.org.mx, y se vayan a los indicadores, porque en los indicadores tenemos información suficiente y variada sobre todos los temas inherentes a infancias en México. Gracias.
Muchas gracias, Irma, por compartirnos esta primera introducción a lo que implica esta red y estas redes. Vamos a ir a un corte y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Sórico sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás. Sórico sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde estamos hablando el día de hoy al respecto de qué implican las tanto asociaciones, organizaciones no gubernamentales que están luchando por proteger a los niños y niñas, a las infancias, así como desde las instituciones que se está haciendo. Por un lado, nos acompaña también Priscila Miranda, quien ella ha estado encargada de diferentes acciones desde el CIPINA. Priscila, ¿qué es lo que nos implica un sistema como el CIPINA? ¿Qué hacen desde esta estructura y cuáles son las acciones, las estrategias que han implementado y generado desde esta estructura, Pris?
Bien, Irma, un placer escucharte, y muchas gracias por todo tu trabajo, ¿no? El sistema es el resultado de una lucha de más de 30 años, ya Irma lo compartía, ¿no? Tanto de asociaciones, de el sector privado, academia, ¿no? Personas que creen y apuestan por los derechos de las niñeces y las adolescencias, ¿no? Y entonces, pensar que el Estado mexicano se obliga a la Convención sobre los Derechos del Niño en el 90, ¿no? Yo acababa de nacer, por cierto, spoiler. Entonces, eso implicó que se obligara a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, desde nuestra visión adultocéntrica, ¿no? De las personas adultas, que nosotros sabemos que somos, o nosotros creemos saber lo que las niñas y niños quieren, seguíamos trabajando desde una visión asistencialista, ¿no? Las niñas y los niños en una misma bolsa, ¿no? Entonces, no se tomaba en cuenta realmente o no se daba efectivamente la garantía de los derechos de niñas y niños adolescentes, hasta 2015, ¿no? Donde pues a Irma y ahí nos compartió que estuvieron trabajando, ¿no? 2015 se crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y implica que es un sistema de sistemas, ¿no? Implica que los tres niveles de gobierno, los tres poderes, el sector privado, asociaciones civiles, academia, todas y todos los que tenemos que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, o sea, todas las personas, nos impliquemos como sistema para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un sistema muy noble porque incluye la participación de todas las personas, ¿no? Y poniendo al centro siempre a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que además es súper importantísima la participación de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es esta comunicación con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado y las dependencias. Es esta interlocución de qué es lo que tenemos que hacer, qué nos hace falta, qué no hemos hecho, ¿no? Qué presupuesto se va a destinar, qué política pública se va a ejecutar y si esa política pública tiene perspectiva de niñez, ¿no? Es transversalizar y sobre todo garantizar los principios rectores, ¿no? De progresividad, de interés superior de la niñez, que eso es importantísimo, ¿no? O sea, las niñas, niños y adolescentes son el sujeto más importante para el Estado mexicano, ¿no? Está en el artículo 4, ¿no? Entonces, no hay persona más importante y prioritaria de atención que las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eso es el sistema, es este diálogo continuo y el qué vamos a hacer para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Sí, muchísimas gracias, Pris. Bueno, aquí tenemos entonces dos partes muy importantes. Una, la institucionalizada a través de CIPINA, y otra, esta red importante de esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil. Tú nos hablabas, querida Irma, de... que además están generando una serie de instrumentos, de protocolos. Me llama mucho la atención, especialmente este último que señalaba respecto de protocolo, es un protocolo específico para la búsqueda de niñas, niños, adolescentes en un país que tenemos más de 100,000 desaparecidos. ¿Cuál es la problemática que hay en torno a la desaparición justamente de las niñeces y de las adolescencias?
Bueno, pues este protocolo precisamente parte del protocolo homologado de búsqueda, pero hay ciertas especificaciones para la búsqueda y localización de personas menores de edad. La cuestión del contexto actual de violencia que está viviendo el país a partir de diciembre del 2016, con una fallida estrategia para contener o para menguar el cáncer que significa el narcotráfico, pues ha provocado una serie de violencias que han estado escalando a niveles insospechados y que pues las cifras y datos tremendos de desapariciones de personas, de adultas, hombres, mujeres, pero también de niñas, niños y adolescentes. El tema es bastante tremendo y, bueno, pues recientemente tenemos alrededor de unos 2 años en que se han disparado las desapariciones. Aquí en el estado de Nuevo León particularmente, voy a hacer un comentario muy personal porque yo necesitaba saber cómo estaba la situación. Empecé a hacer un registro en Excel de las fichas de búsqueda que emite el GEBI, es el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata. Lo hice de enero a septiembre del año pasado. Fueron más de 600 fichas de búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas. De esas fichas de búsqueda, 7 mujeres jóvenes, adolescentes, fueron encontradas sin vida. Y cuando cierro yo este reporte para darme yo una idea de cómo estaba la situación, pues resulta de que había un poco más de 150 personas de todas edades desaparecidas en la entidad. Entonces, sí estamos hablando de situaciones tremendas. Por tal motivo, estamos revisando la solicitud de alerta de violencia de género o la declaratoria de este mecanismo de protección colectiva para ver la posibilidad de revisar esta situación y que la CONAVIM, a través del grupo interinstitucional y multidisciplinario que da seguimiento a la alerta de Nuevo León, emita algunas recomendaciones, algunas medidas para menguar estas desapariciones y localizar, en su caso, a aquellas personas que estén en esta situación.
Muy, muy grave la problemática, ¿no? Así como lo estás señalando en Nuevo León, bueno, pues desafortunadamente es una problemática nacional y hoy más que nunca pues es necesario tener ese tipo de mecanismo, ¿no? Que hagan que las búsquedas sean inmediatas, efectivas y sobre todo que las niñas, niños, adolescentes que sufren esta condición, esta situación, pues se les pueda encontrar rápidamente con vida y que regresen a casa, ¿no? Ya nos platicarás más adelante un poco más de todos estos aportes que hacen desde la Redim. Pero también hay un tema específico acá en Jalisco. Ustedes, PRIS, tienen también dentro de lo que realizan algún enfoque específico respecto de esta problemática de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos.
Claro que sí. De hecho, ese protocolo que del cual menciona Irma, pues tiene que ver con surge de la Estrategia Nacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, y a nivel estatal lo separamos una estrategia que es para erradicar la violencia en contra de las mujeres, que lo lleva la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y por su parte el CIPINA tiene la Estrategia Estatal para Erradicar la Violencia, toda forma de violencia, en contra de niñas, niños y adolescentes, y de ahí se desprenden todos estos documentos que van a ayudar a que se pueda realizar una atención efectiva a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Estamos trabajando en un protocolo homologado para homologar más bien el protocolo nacional de coordinación interinstitucional para la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier violencia. Una ruta, que es como el protocolo más digerido. Estamos también trabajando en la aplicación, en la especialización a municipios y al Estado de este protocolo de búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Y, pues también tenemos el tema de Ruta NAME, que es la atención a las niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas o que tienen hijas e hijos, ¿no? Como la atención y el seguimiento. Pues esta estrategia ya contempla como toda esta parte, el tema de trata, ¿no? Ir especializando y especificando, ¿no? Y particularizando las problemáticas que pueden vivir las niñas, niños y adolescentes, ¿no?
Sí, definitivamente una serie de temas y complejidades que enfrentan las infancias en todos los espacios, ¿no? Y en todas las latitudes en México. Es un reto sumamente complejo, tanto para las organizaciones civiles como para las instituciones gubernamentales, el atender con una estrategia realmente integral, ¿no? Para prevenir, atender, sancionar y pues erradicar la violencia contra las infancias. En este sentido, vamos a seguir hablando sobre qué enfrentamos como sociedad y como país respecto a los temas y las agendas importantes y prioritarias que enfrentan las niñas, niños y adolescentes. Vamos a ir a un corte y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Sórico sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico sin género de dudas.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado hablando al respecto de cómo ha impactado estas realidades que superan pues la ficción, ¿no? Ante las realidades que enfrentamos como sociedad, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes en este país, sabemos que las problemáticas que enfrentamos son realmente complejas, ya que las infancias están expuestas a una serie de violencias a lo largo, pues, de su vida. En este sentido, hemos estado hablando con Irma Alma, quien nos ha acercado a las problemáticas de las infancias, las niñas, los adolescentes, así como con Priscila Miranda, quien nos ha acompañado en las reflexiones de cuáles son las estrategias a nivel estatal. Es preocupante el reciente decreto presidencial en donde se propone el desmantelamiento del CIPINA, una iniciativa pues que se propone desde el Ejecutivo Federal y que implica pues un retroceso de la agenda de las niñas, niños y adolescentes de pues más de 30 años. Irma, ¿nos podrías hablar un poco sobre este tema y las implicaciones y complejidades que enfrentamos ante este decreto?
Ciertamente el CIPINA se ideó cuando se hizo la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un organismo autónomo, y así ha estado a nivel nacional. Algunas entidades de la República lo tienen de esta manera y en otras, por ejemplo Nuevo León, depende del sistema DIF. Esta falta de autonomía implica que no trabaje precisamente con el objetivo para el que fue creado o ideado. Entonces, la situación, desde nuestro punto de vista, este desmantelamiento de muchas instituciones y que el día de hoy está pegando precisamente a derechos de infancia, pues implica que el CIPINA va a depender del sistema DIF a nivel nacional, y esto, reitero, pues esta falta de autonomía va a impedir que se trabaje realmente en derechos de las infancias, porque el sistema DIF, como bien sabemos, de acuerdo con la ley, primeramente depende de la Secretaría de Salud. Segundo, el sistema DIF es un sistema asistencial, no un sistema de derechos humanos y mucho menos de derechos de infancia. Y el nombre Desarrollo Integral de la Familia implica también que en muchos de los casos el tema del derecho de corrección, como lo tenemos en el Código Civil acá en el estado de Nuevo León, que ese derecho de corrección sea pues lo prioritario y no el interés superior de la infancia. En fin, hay una serie de situaciones que implican una regresión de derechos en contra de la Constitución y las reformas que se hicieron a esta Constitución de junio del 2011 en relación con la convencionalidad y con la constitucionalidad. Y pues ahí hay una cuestión que hace un momento comentó Bárbara, en relación con la regresión de derechos.
Sí, de acuerdo. O sea, hay una preocupación constante sobre este tema y que es justamente reciente, en estos días pasados, se acaba de dar a conocer esta situación, y justamente ustedes desde esta Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, están circulando un comunicado, un pronunciamiento para adhesión de firmas. El comunicado señala lo siguiente: desmantelar el CIPINA marcaría un retroceso de 3 décadas en el reconocimiento y respeto a los derechos conquistados por niñas, niños y adolescentes. Señala la REDIM la profunda preocupación por la declarada intención del Ejecutivo Federal para desmantelar este Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, porque justamente el 18 de abril pasado se dio a conocer este decreto que pretende desarticular la capacidad del CIPINA y trasladar sus funciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, El decreto presidencial busca reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que la audiencia pueda entender un poquito estos planteamientos, Irma Alma y Priscila. Pues habrá que explicar por qué, si cambia esta figura jurídica y vuelve otra vez a esta mirada asistencial, ¿cuáles serían las afectaciones más graves que se tendrían en este tema de protecciones y de sobre todo de derechos que ya están garantizados, ¿no? Para niñas, niños y adolescentes. Si quieres, comenzamos contigo, Irma Alma, y luego contigo, Pris, para que nos digan un poco acerca de este panorama que se vislumbra y que, pues, sin duda está generando una movilización nacional para impedir este grave retroceso.
Lupita y compañeras, compañero que estamos en este chat, la cuestión es esta regresión de derechos, ¿no? El CIPINA procura todos los derechos para todas las niñas y niños, y el sistema DIF está específicamente para la atención y para la asistencia, es una cuestión asistencial. Y bueno, pues hay una brecha muy amplia entre lo que es asistencial y lo que es derechos de infancia, ¿sí? Y esa brecha es la que se está cortando con este decreto que acaba de publicar en fecha reciente. Creo que la situación es grave. Y más grave cuando consideramos que hay una problemática muy fuerte también con la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, que hay una problemática muy grave también con esta, con esta ola de conservadurismo y que protegen el derecho a la vida desde la concepción, pero no protegen el derecho de niñas y niños que ya respiran. No protege el derecho de las niñas que han sido violadas y que de un momento a otro están embarazadas a fuerza. Y una cuestión asistencial no las protege y los derechos de infancia sí las protege. Entonces, hay una serie de problemáticas que implica este desmantelamiento de las instituciones, como hemos visto el desmantelamiento en otras instituciones del país que, pues, con la actual administración federal han ido en declive.
Sí, definitivamente esa es una es un retroceso que en donde las instituciones están las instituciones que atienden los temas prioritarios de las agendas de las mujeres, las niñas y los adolescentes están en una constante debilitamiento, y esto se ve en todos los estados. Parece una esa es la el rumbo, ¿no? Y ante esto, ¿cuál es la estrategia o las acciones que se podrían llevar desde las mismas personas que están trabajando en las instancias y desde la sociedad civil? Definitivamente hay algunas acciones que se han hecho, por ejemplo, acá en el estado de Jalisco, desde las organizaciones, cuando se intentó eliminar el Instituto de las Mujeres de Jalisco, pues las asociaciones hicieron un trabajo constante y profundo de visibilizar el gran retroceso que implicaba esto, ¿no? Por un lado, pero en los demás estados también se vio esta estrategia donde pues el objetivo ha sido generar, en lugar de institutos y autonomía de las estructuras, pues ha sido más bien esta aglomeración en las secretarías o subsecretarías de todos los grupos vulnerables, ¿no? Y en este que y ahí es donde están se generan estas acciones no integrales de cada uno de los grupos. En esta ocasión está haciendo la estrategia de mandarles al DIF, ¿no? Y pues muy claro lo has comentado, Irma, la diferencia entre lo que implica la asistencia y el garantizar una agenda integral de derechos de las infancias. Priscila, ¿cómo ves este tema? ¿Cuál es el panorama que, que pues se avecina y cómo enfrentar esta situación.
Pues la verdad, desde acá, pues la preocupación, ¿no? Es una desolación total, ¿no? Sobre todo pensando, ya lo habías mencionado, Estefanía, que es algo que yo utilizo para ejemplificar, es como si el DIF absorbiera las instancias de las mujeres, ¿no? Así. La función, ¿qué es lo que quieren hacer? No tanto que desaparezca el sistema, ¿no? Sino más bien que la Secretaría Ejecutiva, que es quien ayuda a coordinar y a que el sistema se active, a que el sistema sesione, a que el sistema trabaje en sistema, ¿no? Esta dependencia la quiere absorber el DIF, o quieren que la absorba el DIF, ¿no? Entonces, es si las instancias de las mujeres fueran absorbidas por el DIF, ¿no? Entonces, hay que tener claro que cuando surge la ley y crea tres entes que tienen que ser importantes dentro de este diálogo, que es el CIPINA, que es el colegiado, o sea, que es el órgano interinstitucional, ¿no?, en donde se posiciona desde el más alto nivel de decisión del Poder Ejecutivo, o sea, quien lo preside es, en su caso, a nivel nacional, el presidente de la República, en su caso estatal, son las gobernadoras y los gobernadores, y a nivel municipal, las presidentas y los presidentes municipales, ¿no? Y el gabinete es quien está y forma parte del CIPINA, ¿no? El CIPINA somos todas y todos, ¿no? Así lo traemos acá en Jalisco, ¿no? Y porque estamos, como lo dice Irma, implicadas todas y todos en garantizar todos los derechos. Y si DIF absorbe a la Secretaría Ejecutiva, que es quien ayuda a este colegiado a coordinarse, a relacionarse, a trabajar en sistema, le vas a quitar el peso político para poder tomar las decisiones, para poder coordinar. DIF no podría o no tendría la injerencia de sentar a la mesa a las secretarías, a los titulares de las secretarías para dialogar alguna temática, ¿no? Porque él atiende una ley de los años 70 de asistencia social, ¿no? Sí, como dice Irma, las niñas, niños y adolescentes, no todos, tienen derecho a la asistencia social, pero no todos, ¿no? Y lo que sí tienen derecho es al medio ambiente, a la justicia, a una vida libre de violencia, ¿no? A la salud, ¿no? A educación, etcétera, etcétera, a la paz, ¿no? Y entonces, en este sentido, es bien importante diferenciar toda esta parte para poder entender lo que implicaría que la Secretaría Ejecutiva a nivel nacional perteneciera al DIF. O sea, le vas a quitar todo el peso, porque ahorita pertenece a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que digamos que es el brazo derecho del presidente, ¿no? Y desde el 2019 nos dimos cuenta que él no tenía ni idea, además, que él presidía esa comisión, ¿no? O sea, las personas que estaban a su lado, no le dijeron, oye, pues es que tú eres presidente del CIPINA, ¿no? En el 2020 hizo unos comentarios con respecto a CIPINA de la Secretaría Ejecutiva, porque él cree que se duplican acciones, ¿no? Pero las niñas, niños y adolescentes no solo son niñas, niños y adolescentes con discapacidad, no solo son niñas, niños y adolescentes que requieren atención alimentaria, no solo son niñas, niños y adolescentes que necesitan estar en un centro de atención infantil que son del DIF, ¿no? O sea, sino requieren otro tipo de cosas que el DIF no se los puede dar, ¿no? Que se los tiene que dar salud, que se los tiene que dar educación, que se los tiene que dar Semarnat, que se los tiene que dar otras instancias que es su chamba, ¿no? Que además está en sus reglamentos, en sus estatutos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que reflexionemos esta parte, porque sí es restarle importancia, sí es pensar en que sería como si DIF absorbiera a los institutos de las mujeres, y es un gran retroceso a todo el trabajo que ha implicado la transversalización, la institucionalización de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Muchas gracias, Priscila, por compartirnos, aproximarnos a esta situación tan problemática y avasalladora, ¿no? En donde, pues, definitivamente tendrá que haber una estrategia ante este decreto organizada desde todas las instancias y organizaciones posibles. Vamos a mandar a un corte y regresamos a nuestro último bloque de Sórico sin género de dudas.
Sororidad, deconstrucción y empoderamiento. Sórico sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico sin género de dudas.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Les agradecemos a quienes nos han sintonizado esta tarde de domingo. Y que además hemos reflexionado sobre un tema muy importante. Estamos ya muy cerca del día que tradicionalmente conmemoramos a las niñeces en nuestro país, ¿no? El 30 de abril, a las niñas y niños, pero se nos olvida que la celebración de ser niño, esta condición de ser niño, de ser niña, no es solamente darles regalitos y decirles que feliz día, sino que cómo hacemos para garantizarles sus derechos en un momento en que se ven severamente afectados ante decretos como este que se acaba de enviar recientemente por parte del Ejecutivo y que sin duda está generando las posibilidades de un gran retroceso en este reconocimiento de derechos. Pues aquí tenemos a dos especialistas que nos han dado este panorama muy amplio. Estamos ya prácticamente en la recta final de nuestro programa y me gustaría, sobre todo Irma Alma y Pris, que nos dieran pues reflexiones finales respecto de esta situación, esta condición de las niñas y niños en nuestro país, de las adolescencias, y también hacer esta invitación, Irma Alma, a que se sumen más personas a la firma de este documento que está circulando y en donde se está tratando de impedir esos retrocesos. Comenzamos primero contigo, Irma Alma.
Bueno, gracias. Pues sí, efectivamente tenemos un grave problema en relación con estas instituciones que se han creado para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y desafortunadamente se han estado pues desmantelando. En el caso del CIPINA, pues se quiere lo quieren integrar al sistema DIF, que como ya comentamos, tiene un objetivo diferente al sistema CIPINA. La cuestión aparte es que la Red por los Derechos de la Infancia está haciendo un llamado a la comunidad para que se sume y firme un comunicado para pues para darle a conocer a quienes toman decisiones que esta es una pésima decisión. Si no atendemos el tema de derechos de infancia, estamos fritos prácticamente, ¿no? Porque es una pena que en el jure, como dicen las abogadas, mis maestras, esté escrito el interés superior de la infancia, pero en los hechos la brecha es enorme. Es tremendo esto que están haciendo. Yo recuerdo que en la época electoral, un poco antes de que el Ejecutivo recibiera un montón de votos, él firmó un documento con la REDIM, con la Red por los Derechos de la Infancia en México, y se comprometió a proteger los derechos de la infancia. Pero luego también vimos una cuestión en relación con el plan de la Estrategia Nacional frente a la Violencia Armada contra la Niñez. Por ejemplo, vimos esta estrategia y esta estrategia traía 25 proyectos estratégicos, pero no tenía un proyecto específico para atender los derechos de las infancias, ¿no? Por lo tanto, hay un proyecto específico de la REDIM que se llama proyecto 26 y que lo pueden encontrar en la página que ya les comenté. Este comunicado, aparte, me gustaría que lo difundieran a través de sus redes y que también lo firmaran para hacer valer nuestros derechos a través de esta estrategia mediática. Muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ti, querida Irma, y por supuesto estaremos difundiendo e invitando a que se sumen más a esta propuesta para impedir este retroceso. Y bueno, en tu caso, querida Pris, ¿cuáles son tus reflexiones finales?
Invitar a todas y todos quienes nos escuchan, primero a revisar nuestro adultocentrismo y cómo este sistema patriarcal nos hace pensar que las niñas, niños y adolescentes son apéndices de las familias, son apéndices de sus mamás y de sus papás, ¿no? Pensamos muchas veces, y sobre todo en el quehacer de la política pública, que si mamás y papás están bien, las niñas y los niños también están bien, y pues no, ¿no? Hay que quitarnos esa idea. Las niñas, niños y adolescentes son personas sujetas de derechos, ¿no? Son personas que requieren una atención especializada, que requieren nuestra atención, ¿no? Y que además, que sea desde una perspectiva sin adultocentrismo, ¿no? Y pues también recomendarles que ya no digamos Día del Niño, sino Día de la Niñez o de las Niñezas, para incluir a todas las niñas, niños y adolescentes, y pues que las niñas, niños y adolescentes no caben en un costal, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes, como las personas adultas, son personas diversas, ¿no? Y pues ir reflexionando todo esto, ¿no? Para poder sí hacer efectiva la garantía de los derechos de niños y adolescentes desde nuestra trinchera. Muchas gracias por el espacio.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Pris, y sobre todo también por dejarnos estas reflexiones de hacer una deconstrucción de cómo hablamos, cómo nos referimos a las niñas, a los niños, a los adolescentes, y cómo las invisibilizamos, ¿no? Este tema del adultocentrismo y el borrado de las niñezes. Yo recuerdo que alguna vez me dijo mi hija, cuando estaba pequeñita y estábamos en un supermercado, le pedí que se formaran una fila en el pan, en la panadería, lo recuerdo perfecto, en lo que yo estaba a un lado de ella haciendo otras compras, y la pasaban en la fila y nada, ¿no? Entonces ella voltea muy indignada conmigo y me dice: mamá, ¿cómo se llama a esto que no te ve nadie? O sea, fíjate, ella lo advirtió, lo notó, ¿no? Que por ser niña no la veían, no la notaban, que estaba haciendo la fila y la brincaban, ¿no? Como si no existiera. Y lo normalizamos y lo naturalizamos, ¿no? Invisibilizar a las niñas, a los niños, a las adolescencias y verles como objeto de tutela, de cuidado, y no como sujetas y sujetos de derechos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la invitación. Y pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero antes de eso, querida Pepis, Estefanía, pues reflexionar que hoy es el Día Internacional del Libro, ¿verdad?
Así es, Lupita, y en este sentido hay una campaña especial en Radio Universidad, en donde que les estaremos compartiendo antes de terminar este programa.
Sí, hoy precisamente está dedicado a Elena Garro. Ella deseó ser coreógrafa, bailarina, destacó sobre todo por ser una escritora multifacética que escribió novela, teatro, ensayo histórico, y que además, fíjense, a propósito de invisibilizar a las personas, luego cuando se habla de ella se dice como la esposa de, y no se habla de lo que ella ha sido para la literatura hispanoamericana como una autora clave. Pues hoy, en el Día Mundial del Libro, le invitamos a que lea, relea a Elena Garro. Y también le dejamos con musiquita especial que hemos preparado para ustedes, una música que Gil Domínguez la tiene preparada, especial sobre estas niñeces de las que hemos estado hablando precisamente el día de hoy. Y bueno, pues llegó el momento de despedirnos. Agradecemos muchísimo, por supuesto, a nuestras dos entrevistadas, Irma Alma y Priscila. Muchas gracias a las dos.
Gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias y un abrazo a todas y un placer.
No, pues al contrario, el gusto es nuestro que hubiesen estado aquí en Sórico Sin Género de Dudas. Hemos llegado al final del programa. Definitivamente es un programa muy, muy interesante. Muchas gracias a nuestras invitadas y, por supuesto, a mi compañera Estefanía Martínez.
Gracias, Lupita. Nos sintonizamos el próximo domingo.
Así es, gracias también a Gil Domínguez, y agradecemos a todas, a todos quienes estuvieron aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pero lo invitamos a que siga en la programación de esta estación. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y seguir construyendo la agenda feminista. Hasta entonces.
Estás conmigo, somos tres y somos dos, y viene algún otro amigo.
Cuatro, las patas del perro, cinco, dedos de mi mano,
y seis, los años que tengo, y siete, los de mi hermano.
Ocho pies tiene la araña,
nueve son tres veces tres,
y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez.
Estás conmigo,
somos tres y somos dos,
si viene algún otro amigo.
Cuatro, las patas del perro, cinco, dedos de mi mano,
y seis, los años que tengo, y siete, los de mi hermano.
Ocho pies tiene la araña,
nueve son tres veces tres,
y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez. Me voy a sacar un 10.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece innecesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.